Hoy continuamos con nuestra serie Predicadores Invitados. Y el invitado de hoy es nuestro hermano y miembro de esta congregación, el doctor Stephen Collins, que es un arqueólogo. Él nos hablará de sus descubrimientos arqueológicos en Tel Amam y nos afirman que es ahí en donde existió Sodoma y Gomorra. Estaremos yendo al libro de Génesis, capítulo 13, versos 1 al 12, entre otras escrituras. La existencia y localidad de la antigua ciudad de Sodoma y Gomorra provee la exactitud histórica de la Biblia. En esta presentación por nuestro doctor Stephen Collins, entenderemos, las evidencias de la existencia y destrucción de esta ciudad. Es una razón grande para que los eruditos vean la Biblia y a Dios con seriedad. Así pues, nuestro hermano, el doctor Stephen Collins, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, dándonos algunas direcciones o mencionando algunos de los libros que se necesitan para entender mejor que él está excavando donde era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así pues dice, ustedes necesitan estas direcciones. Las demás quizás no, pero esta dirección que ustedes pueden estar en la lista de las actividades diarias que toman lugar, quizás una vez al mes, dos veces al mes. Ellos emplean tiempo para excavar, o nosotros tomamos tiempo para excavar aquella región. Así tomamos fotografías de lo que estamos descubriendo a diario. Y se los podemos enviar a través del sistema de la Internet. Si usted se conecta con nosotros, con lo que estamos haciendo momento a momento, a través de toda la temporada de excavación. Así que esa temporada toma lugar entre enero, febrero y marzo. Así que denos o llévese estas direcciones para que nos mande. La página es digsodom.com. Ahora, si usted usa el texto, marque en su teléfono inteligente o no inteligente el número 22828 y en esa forma textual nos comunicaremos con ustedes. También les recomiendo este libro que está a la venta aquí en la librería de Calvario, la librería llamada Parsmans. Este libro tiene también direcciones, o se pueden dirigir con nosotros también a través del teléfono 50533-BIBLE, que es el número telefónico de ese es el número telefónico de Trinity Southwest Seminary, el seminario de Trinity Southwest. Es 50533-BIBLE. Ahora, continuaré presentándoles que francamente lo que ustedes necesitan para entender que Sodoma y Gomorra existieron es que cuando las cosas se ponen difíciles en tu vida o las cosas se llegan a una terminología monótona, tú tienes que buscar geográficamente qué hacer. Necesitas biografía en tu vida. Esta geografía que hoy les voy a presentar, muchos de ustedes no estarán familiarizados con ella, pero ustedes, en términos de localidades de Sodoma, ustedes necesitan entender lo que estamos haciendo para ver los nuevos descubrimientos y poder ir a ver el Sodoma bíblico y así otros descubrimientos que hay en esta áreas que son bien importantes, porque ya pasamos 11 temporadas y en el año nuevo, si Dios nos lo permite, estaremos en la temporada ya número 12. Ha sido una encuesta bastante larga, hemos crecido, hemos aprendido, muchas cosas han tomado lugar en estos 11 años. Es muy útil para nosotros el tener como compañeros la iglesia de Capilla Calvario de Albuquerque. ¿Por qué es que Sodoma y Gomorra es importante? Es importante porque esto nos lleva a entender que mucha gente, eruditos del mundo, han excavado sin darle crédito a la Biblia. Ellos descalifican la Biblia porque dicen que no se puede confiar a la Biblia y no le dan el valor en el mundo moderno a lo que es la Biblia. Nosotros estamos en una batalla a favor de la Biblia. La gente que está contra de la Biblia tratan de desmentir algunas cosas, en que algunos lugares, algunas situaciones que necesitamos luchar, no importa qué se nos presenta. Y la arqueología bíblica es lo que nos va a comprobar que la Biblia es verdad, es lo que estamos viendo. Entonces, la existencia de Sodoma y estas ciudades de aquellas planadas, esto es una buena prueba de la exactitud bíblica, por lo menos tres razones. Una de estas razones es que la mayoría de los eruditos dudan que existió Sodoma y Gomorra. Ellos niegan esta verdad de que Sodoma y Gomorra existió. En segundo lugar, los que creen de que Sodoma y Gomorra existió son eruditos más conservativos. En verdad, están buscando en vano porque están al sur del Mar Muerto. Así que nunca van a encontrar nada, porque es una área muy lejos de donde veras existió Sodoma y Gomorra. Esto reinforza la posición de esos escépticos. Así que si tienen una idea equivocada acerca de dónde está localizado Sodoma y Gomorra e insisten, entonces nosotros vamos y buscamos y encontramos de que y esto nos lleva al debate para poder contradecir a estos escépticos, porque ellos no tienen de veras la verdad. Ya que este ha sido el punto de vista tradicional a lo largo de los años, de que ellos no le dan el crédito a la Biblia, entonces, ya que les menciono de esto, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra vino a ser una metáfora a través de todas las escrituras que describen la ira de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces, así a través de todo el Testamento, del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, se utiliza estas palabras en los evangelios. Lo mencionó el apóstol Pablo, lo menciona Pedro, primera y segunda de Pedro, y también el libro de Judas. También se refieren, hay referencias en el libro de Apocalipsis, así que Sodoma vino a ser consistentemente una metáfora histórica para describir la ira de Dios. La verdad es que Dios afirma que juzgó esa área del mundo con fuego. Así que cuando Dios declaró el juicio, entonces sucedió, tomó lugar en el tiempo que Dios lo ordenó, tomó lugar en la forma que Dios lo ordenó, y también así continuará sucediendo. Entonces, si podemos ver el lugar exacto y comprobamos que existió Sodoma y Gomorra, hay una razón número tres. La razón número tres es que científicamente, legítimamente excavando, esto nos puede ayudar a encontrar las ciudades de aquellas planadas donde existió Sodoma y Gomorra. Esto nos dará una confirmación enorme histórica de lo que la Biblia explica y dice en diferentes pasajes. Estas deben de ser tres buenas razones de que la Biblia es verdad. Ha habido gentes que vienen a mí y me han dicho, yo vine a ser cristiano porque yo oí sus explicaciones, he leído sus reportes, he leído sus libros y me convencí de que la Biblia es verdad. Eso es lo que fue mi conclusión. Así que nuestros estudios han causado impacto. Esto no es solamente un cuento o algo que estamos haciendo por diversión o porque nos interese mucho. Sí, nos interesa. La verdad es que si Sodoma es real y Sodoma existió y podemos demostrar al mundo, esto va a destruir tantas contradicciones que han hecho algunos estudiosos a contra de la Biblia. Y esto nos lleva a una buena razón de que entender que la Biblia es verdad, la palabra de Dios es verdad y lo vamos a aceptar con seriedad. Ese es el impacto que hará nuestro estudio. Así que ya llevo como 12 años en esta obra de excavar. Al fin he encontrado verdades que puedo presentar. Esto nos lleva, se va a necesitar que entre 30 o 40 años para ver estos descubrimientos arqueológicos y encontrar con toda claridad los comentarios bíblicos y estudios bíblicos. Entonces, algunas gentes me han recordado que para cuando este proceso se complete, entonces ya estaremos con Jesús. Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Si Dios no decide que Cristo regrese pronto a llevarnos al cielo y el mundo continúa siendo lo que es, entonces mientras tanto nosotros continuamos trabajando, excavando, descubriendo esos puntos arqueológicos. Es un proceso muy despacio, pero continuaremos en este proceso para comprobar, aunque es una obra muy despacio, muy tediosa, pero francamente tenemos que continuar. Así que hay gente que están muy animados. Por ejemplo, les voy a mencionar a este caballero que ha estado con nosotros por muchos años en estos proyectos de excavación arqueológicos. Este hombre continúa diciendo que continuará con nosotros y él siempre lo encontramos en esa región con la Biblia en la mano y la pala en el hombro. Esto quiere decir que este hombre es serio, con seriedad está buscando, excavando. Ningún erudito que no es responsable lo vas a encontrar en esa región excavando con la Biblia en la mano. La razón que este hermano, este caballero continúa con nosotros, simplemente le expresa diciendo que él se siente convencido y que no hay ningunos textos en otros libros como la Biblia que nos afirmen dónde es que tenemos que excavar para descubrir lo que estamos buscando, porque la Biblia nos lo da. Nosotros utilizamos la Biblia primero y luego lo demás. Así que, ¿cómo podemos encontrar estas ciudades perdidas que se llamaron Sodoma y Gomorra? Bueno, lo vamos a lograr pensando, si hubiera, por ejemplo, si alguien te diga que hay una ciudad que se llama Santa Fe en el estado de Nuevo México y no hubiera ningunos rótulos, ni ¿cómo puedes buscar ese lugar? ¿Cómo lo harías si no hubiera ningún rótulo entre Albuquerque y la frontera con el estado de Colorado? ¿Cómo podías encontrar un pueblo llamado Santa Fe? Pero si hay rótulos y señales, mapas que te dicen si tomas este camino o otro camino, llegarás a un pueblo llamado Santa Fe. Así es la Biblia para nosotros. Nosotros utilizamos la Biblia para ver geográficamente el texto, y el texto nos menciona este río, el texto nos menciona este monte, nos menciona esta nación que existió en tal tiempo, en este lugar, este mar, este río. Así que buscamos la localidad que la Biblia nos dice, y luego consideraremos dónde está en nuestros días ese lugar que estamos buscando. Porque si la Biblia dice que existe, ahí está. Tendremos que excavar, estudiar, trabajar y lo encontraremos. Lo único que tenemos que hacer es un plan, ¿no? Un plan excelente y ver lo que sucedió en esas diferentes eras de la historia. Porque, por ejemplo, sabemos que existió la era de bronce y la era de cobre y otras eras más. Así que ese es el tiempo que tenemos que estudiar la historia bíblica. También tenemos que tener lo correcto, los instrumentos adecuados. Con esto quiero decir que tenemos que buscar las descripciones de aquella ciudad o ciudades y luego continuar buscando arqueológicamente las descripciones o descripciones que la Biblia nos da acerca de esos terrenos. Cuando unimos estos tres puntos, tenemos los instrumentos correctos, la escritura correcta, y entonces estamos seguros de que vamos a encontrar el punto que estamos buscando de acuerdo a la Biblia. En este caso, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y esto nos va a llevar mucho tiempo, pero lo lograremos. Cuando decimos el lugar adecuado, es que estamos buscando geográficamente. Veamos, pues, este pasaje que encontramos en Génesis capítulo 13, versos del 1 al 3, y luego versos de 10 al 12. Este es el único pasaje que nos dice específicamente y nos lleva donde existió esta ciudad de Sodoma. Bueno, leamos. Génesis 13, 1 dice, y subió, pues, Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, su sobrino. 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Ahí está el pueblo de Ai, entre Betel y Ai. Está claro ahí. Luego vamos al verso 10 que dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Aquí vemos Génesis 13, versos 1 al 3, y versos 10 al 12. Este pasaje nos da con exactitud mención a esas planadas y se encuentran en la frase ciudades de las planadas. Es lo que vemos aquí. Hasta menciona la planada y el río Jordán, que está enseguida. ¿Qué quiere decir planadas y luego el río Jordán? Estas son palabras en hebreas que nos dicen planadas y el río Jordán, no hay duda que nos está describiendo dónde existió Sodoma y Gomorra. Entonces, hay una palabra diferente, la palabra Icar. La palabra Kikar, que aquí aparece en el idioma hebreo, es el mundo moderno lo usa. Si vas a Jerusalén y te encuentras algunos montes redondos o algo que es completamente redondo, vas a oír esta palabra que ellos utilizan. Le dicen Kikar, que quiere decir algo bien redondo, completamente redondo, como una moneda redonda o algún otro instrumento. Esta palabra Kikar quiere decir un círculo. Si vas a Jerusalén, vas a encontrar que esa palabra la usan Kikar para describir algún círculo, una rueda o un círculo de tráfico o algo en la palabra Kikar. Estos términos lo utilizan mucho en Jerusalén porque hay muchas cosas que están en círculo. En el Antiguo Testamento, la moneda de los tiempos se refiere a un disco de metal o se refiere también a... Nosotros podemos mencionar la tortilla, claro. Así que sí, esto quiere decir tortilla. Afuera de la Biblia, no viendo la Biblia, esta palabra nunca, nunca se refiere a algo geográfico. Solamente significa círculo o tortilla. Esta palabra apareció en el idioma egipcio. Como si una persona en Egipto quiere decir kikar, una persona que con un palo forma un círculo en la arena. Así que nosotros podemos pensar en la tortilla. En este valle del Jordán, a la parte sur, quiere decir que es al norte del fin del Mar Muerto. Si tú ves el Mar Muerto que siempre aparece en nuestros mapas en la Biblia, busca ahí en el Mar Muerto y te vas a encontrar que ahí... Hay un espacio como de 30 kilómetros de anchura. Esa es la parte norte del Mar Muerto. Entonces, esto nos dice que es Kikar. Este es el círculo del río Jordán. Es el único lugar posible porque la Biblia nos habla con toda claridad de que Ha-Kikar, o sea, Hai-Arden, refiriéndose al río Jordán y esa enorme planada al norte del Mar Muerto, que en ese tiempo se llamaba Pisga, que es Nebo, el monte Nebo. Todo esto está al norte del Mar Muerto. Como puedes ver en la mapa que hay después de en tus Biblias, aparece este lugar llamado Pisga, que es la fórmula para localizar y determinar el río Jordán que descarga en el Mar Muerto. Entonces, este es el único lugar posible que estaban las ciudades de estas planadas llamadas Sodoma y Gomorra. Entonces, la Biblia también nos habla y menciona esta hermosa observación de que Kikar era un lugar que tenía bastante agua como el jardín de Jehová, como leímos aquí en el Génesis 3, que dice que es un río que descargaba y vaciaba en aquellas planadas donde estaban aquellas ciudades tan lujosas. También este jardín simplemente era un río que cruzaba aquellas planadas. Eso es como cruza el río Jordán, aquella área llamada Kikar, un lugar que está en unas planadas en círculo. Por eso le recordaba también al escritor Egipto. Recordamos que en Egipto casi no llovía. En Egipto no llovía, por eso es que dependían para hacer crecer sus vegetales y sus frutas de las aguas del río Nilo que descendía y descargaba en Egipto, y así ellos utilizaban esa agua para regar sus planadas, y es como ellos obtenían sus frutos y vegetales. Este sistema hidráulico que utilizaban en Egipto era lo que conocía esa civilización hace más de 3,000 años, pero eso permitía a los egipcios poder tener agua en abundancia y por eso se jactaban de que vivían en una nación rica. Así también cuando vemos el río Jordán es lo mismo. El río Jordán está descargando y da suficiente agua para usar para regar todas aquellas planadas. Así, ¿quién escribió este libro? Moisés. Moisés escribió en Egipto. Moisés estaba bien familiarizado con el río Nilo y ahora ve el río Jordán y en su mente ve los dos ríos como una fuente de agua, una fuente de vida para poder hacer crecer las plantas, los árboles y los vegetales, y así podían ellos sostenerse vivos, o era un sostenimiento de vida. Entonces, Moisés escribe, y Moisés describe este hermoso fenómeno que él encuentra cuando ve que ese río siempre está corriendo y trae abundancia de agua. Le recuerda el río de Egipto, cuando él vivía en Egipto. Igualito, él se recuerda a Egipto. Es una buena observación que tenemos que hacer. Entonces, veamos un poquito de cómo fluía el río Nilo. Ese río Nilo descargaba toda su agua en aquellas hermosas planadas de Egipto, como ya hemos mencionado. Entonces, algunos de ustedes han venido a la región de Jericó, en Israel. En Jericó vas a encontrar esas hermosas planadas con tanta vegetación, hermosa vegetación que se puede apreciar en esa área de Jericó. Jericó existía y existe porque hay un rillito, un río aunque pequeño, pero ese río siempre tiene agua y cruza por la ciudad de Jericó. Así que encontramos en ese lugar diferentes fuentes de agua. Otros ríos perenales que existían en ese tiempo y también los utilizaban. Así que el agua nunca fue problema en esa área de Sodoma y Gomorra, porque ahí utilizaban esa agua para sostener sus vidas. En algunos otros lugares, la historia nos dice que ha habido hambres, escaseces, pero en esta localidad nunca se experimenta hambre ni escaseces, porque siempre tienen agua, tanto en ríos como de la lluvia temprana y lluvia tardía. Es importante reconocer estos puntos para poder entender. La Biblia también nos dice que Lot observó y vio todas aquellas hermosas planadas, y él estaba observando todo el círculo, ese hermoso círculo. ¿Dónde estaba Lot? Lot estaba, es el punto tradicional de que Lot se encontraba observando, y nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que vio Lot cuando escogió? ¿Qué pudo haber visto cuando dice en el verso 10 que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán hasta la ciudad que se llama Ai, como menciona en el verso 3? Lot había estado antes y puso sus tiendas entre Betel y Ai, es lo que es Jericó. Eso es lo que Lot vio y le llamó la atención. Así que Lot viajó, continuó hacia el oriente poniendo sus tiendas, como dice aquí en la escritura. Y así que él encuentra la parte Ai y continúa viajando hacia el oriente poniendo sus tiendas. En otras palabras, tomando más y más terreno, y así el hombre se enriqueció. Lot se enriqueció porque estaba en aquella región. Entonces, continuó hacia esa dirección hasta que se encontró en un pueblo llamado Sodoma y Gomorra, sin darse cuenta de que había llegado al norte del Mar Muerto, y ahí es donde estaban establecidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, ya que vimos este retrato geográficamente, hablemos de Lot. Veamos la cronología, y es fácil entender la cronología que sucedió aquí. Abraham perteneció a lo que le llamamos la edad de bronce, la era de bronce, donde la civilización de los cananitas, de los cananeos, dominaban aquella región en esa era de bronce, donde cuando Josué envió a los espías, dijeron, no, no podemos entrar ahí. Hay gigantes, hay gente muy grande, sus ciudades están bien fortificadas. Esa es la era de bronce. Entonces, también, al principio de esa edad de bronce, Abraham no existía, pero Génesis nos habla de las ciudades de aquí aplanada, y nos lleva a pensar desde el principio, de ellos edificaron ciudades y les fortificaron con muros y murallas. Esa es la era de bronce. Así que Sodoma estaba rodeado, amurallado, hasta que llegó ahí Lot con sus tiendas y entró y se estableció también como un ciudadano de aquella ciudad llamada Sodoma. Ese es lo que la Biblia nos enseña. Ese es el tiempo adecuado donde existió y estaba Sodoma, en un tiempo muy rico. Esto es muy interesante porque la ciudad de Jericó siempre vemos que tiene caminos, muros. En el otro lado del río es un lugar donde hay más pueblecitos, ciudades, donde todos estos pueblecitos tenían sus nombres. El más grande de estos pueblos se llama Tel el Amán, donde ya hemos estado excavando por 12 años. Y cada uno de estos lugares tiene señales de que, y califican de que fueron parte de aquellas ciudades, de aquellas planadas. No solamente hemos encontrado la parte donde era Sodoma, sino también hemos encontrado muchos otros señales, Ama, Seboim y otras ciudades, aunque pequeñas, que existían en esa parte. Aquí encontramos en Tel Amán estos montes al oriente y que se extienden al occidente. Perdón. ¡Ah! Perdóneme. Entonces, aquí estamos viendo la edad de bronce, la era de bronce que existió en ese tiempo y fue como Sodoma y Gomorra se fortalecieron, crecieron, se enriquecieron. En ese mismo periodo de tiempo, recordamos a Melquisedec que nos menciona en Génesis. Melquisedec se encontró con Abraham después de que Abraham fue a perseguir a los cinco reyes que habían llevado preso a su sobrino Lot. Después que Abraham regresaba de la victoria de haber derrotado a Kelomoer, al rey Kelomoer, entonces la escritura nos dice que el rey de Sodoma vino a Abraham a lo que era el Valle de los Reyes, que era, y dice la Biblia que Melquisedec vino y se encontró con Abraham en la ciudad de Salem, lo que es Jerusalén. En aquel tiempo se llamó Salem, lo que hoy es Jerusalén. ¿Qué tamaño tenía Jerusalén? En el tiempo de Melquisedec era como 10 acres cuadrados donde estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Qué tan grande es Jerusalén ahora? Pues casi lo mismo, como 10 acres cuadrados. Quizás se ha extendido un poco, pero Jerusalén nunca ha sido una ciudad grande, ha sido una ciudad pequeña en comparación a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad que se extendía como a 62 acres cuadrados, sin incluir otras ciudades que estaban enseguida y que le hacían sombra. Entonces, esto era en verdad una ciudad grande en comparación de las demás ciudades en aquella región. Entonces, esa es una gran preocupación que quizás ha dominado los puntos sociológicos en esa región. ¿Qué es lo que necesitamos correctamente para descubrir arqueológicamente esta ciudad de Sodoma y Gomorra? Vamos a dar algunos puntos rápidamente. Algo que fortifica en Génesis 19:1 nos dice: llegando pues los dos ángeles de Sodoma a la ciudad por la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí simplemente nos da testimonio de que Lot estaba ya, y era un hombre reconocido en la ciudad de Sodoma. Estaba sentado a la puerta de la ciudad. Él estaba sentado. Y dice ahí, era en la puerta de Sodoma. Aquí vemos en estos retratos que estamos mostrando en la pantalla, unos retratos que nos muestran muros que tenían hasta 8 pies de gruesos. Estos muros los hemos encontrado, después de que hemos excavado, hemos encontrado que pasaron por una cantidad unas temperaturas muy altas, calor muy intenso. Entonces, creemos que esos muros tenían millones y millones de ladrillos en estos muros. Entonces estos muros los hemos encontrado petrificados por la horrible temperatura, por lo que pasaron. Una temperatura muy intensa, estos ladrillos se ven como puro vidrio. Es lo que hemos encontrado en nuestras excavaciones. Es algo increíble. Aquí vemos los muros de esa ciudad de Sodoma. Era la edad de bronce. Esto nos lleva a reconocer que hemos excavado torres que ellos construyeron en la edad de bronce. Vemos que hay entradas a ciertos lugares y las hemos reconstruido hasta cierto punto para poder comprobar lo que la Biblia nos dice. Esto nos lleva a entender de que les sigo mostrando más retratos para que puedan reconocer que hemos descubierto hace como 2 años, descubrimos una pilastra. Ya se las he enseñado en otros tiempos en retratos. Este retrato es una configuración de que en ese tiempo, en la edad de bronce, ellos edificaban este tipo de construcciones para proteger sus ciudades. Nosotros pensamos, esa gente que existió al principio, se establecieron en Sodoma, vinieron a la ciudad de Sodoma. Originalmente, muchos de ellos vinieron de la isla de Creta, la isla cretense, que se encuentra en el mar Mediterráneo. Esta gente salió de la isla de Creta, pasó por el lado Mediterráneo, descargaron y navegaron hasta llegar a estas hermosas planadas que les llamó la atención, y así ellos construyeron con las enseñanzas que ellos traían, que habían aprendido como cretenenses. Entonces, esto también hemos encontrado en los libros históricos de que en ese tiempo los hombres ricos practicaban la homosexualidad a punto que convirtieron sus maldades en costumbres, y esas costumbres las practicaron donde los que tenían dinero suficiente para comprar a los jovencitos de 12 años de edad en adelante, era una ley que ellos tenían, una costumbre de que cuando un rico deseaba comprarle su niño a una familia pobre, no le podían contradecir, sino que hasta hacían unos enormes celebraciones cuando iban, según ellos, a cobrar su presa, el joven que habían comprado, y los padres de aquel joven no tenían derecho de decir nada. Esto es horrible, pero es lo que hemos encontrado en los libros históricos. Eso es para que ustedes entiendan a qué nivel tan pecaminoso llegaron los ricos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso es que Dios los reprendió. ¿Quién de ustedes va a pensar que esto es normal? Esa es una buena pregunta, porque todos reconocemos que cuando ellos practicaban ese tipo de actividades, era contra de la voluntad de Dios. También los que edificaban aquellas pilastras tenían las enseñanzas muy adelantadas a lo que se reconocía como ciencia en aquellos días. La ciencia que ellos tenían en aquellos días. Esto se veía como... vemos estos retratos que tomó el doctor Lehman. Este doctor Lehman tomó estos retratos para mostrarnos y darnos una buena idea de lo que era la puerta de Sodoma y Gomorra. Quizás es la puerta donde menciona aquí en el Génesis 19:1, donde estaba sentado Lot a la puerta, ya como hombre de respeto, como hombre que hacía decisiones que se tomaban lugar en la ciudad de Sodoma. Así pues, sabemos que dónde era la residencia de aquella gente que dominaban y daban órdenes y juzgaban los actividades de aquella región. Eso es lo que entendemos aquí. Vamos a ver otro descubrimiento bien interesante. Esto debe ser interesante porque es interesante para mí, aunque pequeño. Hemos encontrado unos partes que creemos que eran los escudos de soldados. Estos escudos eran escudos cubiertos de tela. ¿De tela? La tela conserva desde el tiempo de Abraham hasta hoy en la ciudad de Sodoma. Entonces, esto es interesante. Son pedacitos de metal que los hemos acomodado y nos da la figura de escudos, escudos que utilizaban los guerreros. Y esos escudos tenían una cobertura de tela, un tipo de lienzo que utilizaban en ese tiempo. En estos retratos se puede apreciar estos pedazos de metálicos cubiertos de este lienzo. Yo espero que algunos de ustedes, al ver estos retratos, se animen a venir con nosotros en el invierno viajamos allá en enero, febrero y marzo. A veces que nos quedamos un tiempo como de 3 meses, pero si usted desea venir, puede venir por una semana, 2, 3 semanas, para que pueda ver y apreciar cómo estamos trabajando. Este caballero que yo les mencioné, que es el fotógrafo, este es un hombre que comenzó cuando era joven a viajar con nosotros, pero a este punto es un hombre ya en edad, continúa con nosotros a este tiempo. Él es un hombre como de 84 años. Ahora, si deseas venir y tú crees que ya eres grande de edad, imagínate este hombre de 84 años de edad. Yo te digo, si tú puedes viajar, caminar continuamente una milla, todavía tienes suficiente fuerza para venir con nosotros, porque nosotros no caminamos mucho por día. Simplemente a veces que tienes que subir por algunas colinas, bajar y cruzar algunos arroyitos. Así que tú puedes buscar fotografías para que veas que no hay montañas tan grandes. Siempre vamos allá y nos quedamos de 6 a 8 semanas a lo más. Y si usted desea venir, puede quedarse el tiempo que desee. O se puede quedar hasta que nosotros concluyamos nuestro viaje de 8 semanas en Jordán. Quiero decirles, aunque sea rápidamente, algo que oí acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Les quiero explicar algo que me llama la atención. En esta área que se llama Amán, encontramos señales de la edad de bronce y después de los tiempos de Abraham. Todas estas cosas, toda esta civilización que existió, de repente hubo un paro. De repente se detuvieron y no continuaron edificando nada. Se detuvieron como por 7 siglos. 700 años no se encuentra que hayan fabricado nada en esa región. Simplemente se detuvieron repentinamente y nadie construyó más muros, nadie construyó más ni edificios en esa área del mundo. ¿Por qué? En esta área es interesante que no se encuentran que hayan edificado nada en ese periodo como de 700 años. Esto nos lleva a una pregunta basada en estos dos hechos. Estos dos hechos son que la civilización de la era de bronce, que duró como 2.500 años, esto fue el centro. Esta civilización de la era de bronce, podemos ver la determinación de esa edad de bronce. Esto continuó por siglos de años. ¿Por qué se detuvieron por 700 años? ¿Por qué sucedió este? Esto nos lleva a la pregunta. La Biblia nos da la respuesta a esta pregunta. Algunos eruditos lo han estudiado, lo han encontrado, de que el hecho de que los arqueólogos confirman con toda claridad lo que la Biblia nos dice. Así que no podemos decir que son accidentes, sino que la Biblia. Así que hemos excavado. Al principio que excavamos, encontramos estrada, vetas de piedra quemada, piedras y cenizas que nos hablan que esto tomó lugar en el tiempo de Abraham. Pues hemos encontrado fundamentos, cimientos de edificios que fueron destruidos por el fuego. Esto nos sorprende porque hemos visto que el centro, el fondo de estas, hemos encontrado diferentes artefactos, hemos encontrado, si tú vienes al museo que vamos a abrir en un futuro no muy lejano, aquí en la misma ciudad de Albuquerque, en este museo que vamos a poner aquí, todos estos artefactos que hemos descubierto aquí en el seminario Trinity Southwest Museo, vas a encontrar estos pedazos, estas arquitecturas que hemos traído de allá, que las hemos encontrado cuando hemos estado excavando. Si bien vas a encontrar estas ollas, estos cántaros, este jarrón, que vemos que este experimentó algún tipo de explosión. El material que hemos encontrado y hemos traído a los Estados Unidos es para que usted lo pueda apreciar y usted se va a quedar maravillado, contento, admirado, porque se va a dar cuenta que todo esto, estos pedazos de tepalcate sobrevivieron a algún impacto, sobrevivieron a algún impacto y lumbre, temperaturas muy altas, porque este doctor Silvia ha hecho encuestas en la en sus laboratorios de la universidad, en sus laboratorios científicos, y nos ha comunicado que esta ciudad en verdad fue de veras, explotó esta ciudad, y a esa explosión hasta los cimientos de todos los edificios explotaron y quedaron en diferentes formatos, que es lo que estamos encontrando ahora. Encontramos algunas formas de murallas, formas de puertas, formas de ladrillos de pisos. Hemos encontrado ladrillos con letras, con anuncios. Y hemos encontrado enormes cantidades de esta ceniza negra, bien comprimida, que esto nos comprueba a lo que se le llama 7KY PICAR. Esto quiere decir unos objetos que pasaron por un proceso de una lumbre muy intensa, lo que nos lleva a ver la dirección, esa dirección donde existió este nombre, explosiones, en este círculo. Aquí tenemos otros retratos en esa parte de la ciudad donde no encontramos ladrillos, pero esta quiere decir que la ciudad quedó literalmente removida. Todos esos edificios quedaron explotados, quedaron fuera del lugar donde estaban. Hemos excavado hasta llegar a las bases, donde hemos encontrado ladrillos sepultados, ladrillos que están sepultados, que eran los que eran el cimiento, los fundamentos de los edificios. Entonces, creemos que esas explosiones hicieron que esos ladrillos viajaran lejos, lejos de donde estaban, y luego quedaron sepultados por la tierra, la ceniza, que siguió cayendo, cayendo. Y esto nos lleva a entender que esto sucedió al lado oriente de lo que hoy es el Mar Muerto. vemos otros retratos de una gran placa. Una gran placa. Enseguida de esa placa encontramos un molino. ¿Ven ese molino que está allí? Ese molino, aunque el retrato no se aprecia, pero no es ningún molino pequeño. Es una gran piedra de molino que utilizaban en esos tiempos para moler su grano o todo lo que necesitaban moler. Pesa como 400 toneladas. Por ejemplo, nosotros conocemos el metate que se utiliza para moler el grano de maíz y así tener la masa para hacer nuestras tortillas. Así como ese metate era la tierra, esa enorme piedra de molino, donde tenían que utilizar animales para hacer lo que girara una piedra sobre otra piedra, y así ellos molían su grano en piso de piedra con otra piedra que giraba, y así molían su grano. Esa piedra la descubrimos sepultada. Esto en verdad es una piedra de molino que estaba cubierta de tierra, ceniza, piedras, ladrillos. Entonces, encontramos que toda esta arqueología que hemos extraído nos dan prueba en forma maravillosa de que aquí existió la vida y la gente civilizada existió. Eso ha sido interesante para nosotros descubrir esto y demás. Ahora, veamos más retratos. Este retrato nos muestra la parte suroriental de estas planadas donde Dios destruyó la ciudad de Sicar. Entonces, vamos a cambiar el tema un poco. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando ignoras las escrituras bíblicas? En este caso en particular, ¿qué sucede si la geografía Picard no sucedió nada bueno? Nada bueno sucedió geográficamente que la Biblia nos lo diga. Por ejemplo, vamos a ver algunos retratos de que un libro histórico con mapas históricos de esos tiempos, algo que nos enseña de lo que tomó lugar en esos tiempos, de lo que había en esos tiempos. En estos mapas podemos ver con claridad y en verdad nos muestra un mapa de la Tierra Santa y varios periodos arqueológicos. Por ejemplo, del tiempo de apocalíptico, antes de la Edad de Bronce. ¿Qué sucedió antes de la Edad de Bronce? Al norte oriente del Mar Muerto, claramente se ve, veamos este retrato, esa es la edad, aún antes de la Edad de Bronce, también se ven de que no hay mucha habitación, no había habitantes, no había muchos habitantes en ese tiempo, en esa área al norte del Mar Muerto. Bueno, Tel Amam es lo que se conoce en el mundo de los arqueológicos. Es la ciudad, que es la ciudad más grande, que se le reconoce en nuestros días como la ciudad en el Jordán, la ciudad de Amán, Tel Amam. Ahí se reconoce que es una ciudad muy, muy antigua. Esto nos da información arqueológica acerca de lo que se reconoce como de la Edad de Bronce y antes. Estamos hablando de antes de la Edad de Bronce, la Era de Bronce y antes. Cuando la gente ignora la Biblia es a donde llegan, porque al norte oriente del Mar Muerto es esta área que estamos hablando. Ahí vas a encontrar muchos, muchos lugares que las gentes han excavado al paso de los años. A través de los años ha habido diferentes gentes excavando y podemos poner atención de que ellos se han desilusionado y no continúan su proyecto porque no creen en la narración bíblica. Así es como la Biblia dice que el ciego guiando a otro ciego. Entonces, esto no debe ser incorrecto para nosotros. Nosotros reconocemos y entendemos que mucha gente nos pregunta a veces, ¿cómo es que esta excavación de sucede cuando hay gente que vive en esos lugares? Los últimos 3 años he sido invitado y he sido invitado para poder leer, interpretar ciertos documentos que se han encontrado en Tel al-Amam. He participado en conferencias. Hace algunos meses que yo estaba y fui invitado para hacer una presentación en ese valle que se llama la región AB1. Esa región es donde hay un congreso internacional que son los que ordenan qué hacer y no hacer en esta región. ¿Cómo me trataron los arqueólogos? Me trataron muy bien desde el punto de vista, desde el punto de vista arqueológico. No me considero ningún ignorante. Me dieron importancia porque para ellos todo es importante. Ahora, vemos esta rutina que nos invitan y participamos en sus rutinas. También en una ocasión se me invitó a Viena en una recepción en el Palacio de Gobierno, donde estaba el alcalde de la ciudad de Viena. Y había otros arqueólogos invitados ahí. Entonces, en verdad, vino uno de ellos y me dijo, Esteban, tienes un hermoso lugar, pero ¿cómo es que has podido excavar en Tel al-Amam? Entonces, yo me sentí contento porque él me está diciendo como que otras personas no han podido obtener el permiso de excavar en esa área. Como nos dice a nosotros en Génesis capítulo 13, este señor me felicitó y así me dejó, se fue. Entonces, lo único que le pude decir, no podemos ignorar la Biblia, sino que tenemos que entender que la Biblia es verdad. Así que si algunos arqueólogos han decidido ignorar la Biblia, pues por eso no descubren nada. Pero nosotros sí hemos podido descubrir porque primero y sobre todo leemos lo que la Biblia nos dice. Y así seguimos leyendo de acuerdo como la Biblia nos lo dice y por eso hemos llegado a tener algunos éxitos. Así que este año próximo estaremos en la temporada número 12, si el Señor nos lo permite, y esto va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Así que hemos encontrado algunos jarrones que no están cerrados, simplemente los hemos encontrado y los hemos excavado con mucho cuidado. Por ejemplo, en este retrato que ustedes ven, este jarrón que ven en este retrato lo tenemos, es nuestro. Este jarrón tan espectacular lo tenemos en nuestro museo y este es un jarrón. Vean, tenemos hasta 3 jarrones muy parecidos. Son estos jarrones muy grandes que es donde esa gente guardaban su grano. Ellos usaban estos jarrones para guardar sus granos. Este jarrón debe tener como 3.500 años de edad, o que fue útil, o lo utilizaron para guardar su grano. Esto seguramente lo tenían los hombres o las gentes ricas de aquella región. Porque hemos descubierto que en las últimas 2 temporadas que hemos estado excavando, hemos descubierto pisos que eran unos pisos muy comunes que utilizaban en esos tiempos Moisés y los israelitas en la Biblia, cuando llegaron a este lugar, a las planas de Moab, acamparon en Ashitim, algo así, el pasaje que dice Ashitim. Moisés y los israelitas acamparon al oriente del río Jordán, en las planadas de Moab y después cruzaron el río Jordán para llegar a Geas Shetim, el lugar identificado como el lugar donde ellos le llamaron el lugar de la catástrofe, el lugar de lloro, donde ellos se dieron cuenta que se había experimentado mucha tristeza. Por eso lo llamaron el lugar de lloro, lugar de dolor. Así que en su idioma, dolor le llamaban Eshibot. Esto quiere decir un tipo de periodo de desolación, de destrucción, la casa de desesperación, la casa que experimentó destrucción. Yo no había leído esto, pero es un lugar geográfico. Sodoma fue destruido por muchos años, nadie vivió ahí, en aquellas planadas. A nadie se le permitía vivir ahí, solamente se les permitía acampar mientras decidían cruzar el río Jordán. Moisés, como general, debió haber entendido perfectamente de que aquellas ciudades habían estado fortificadas para defenderse de cualquier rey que viniese a atacar sus ciudades. Moisés reconoció, como general que era, reconoció todas estas estructuras, estos muros que rodeaban sus ciudades, que estaban al otro lado del río Jordán. Veamos que aparecen en las fotografías. En estas diferentes fotografías vemos marcas amarillas, que esas marcas amarillas representan el lugar donde estaba el tabernáculo. Hemos descubierto que sobre la ciudad de Tel Amán hay un lugar solo, un edificio que sobresale, que existió desde los tiempos de Moisés y Josué. Ese fue un edificio con terrados, que tenía terrados. Unos cuantos metros hay otro edificio que tenía, encontramos unos enormes viguetas. Esas viguetas nos dan prueba de que eran las viguetas que donde estaba el edificio del rey en sus tiempos. Vean ese retrato. Yo sé que ustedes no pueden ver ese retrato, pero aquí estamos viendo un retrato que nos podemos ver esas ruinas de una casa o un enorme palacio, porque vemos esas enormes viguetas. Y también encontramos una silla carbonizada, una silla que se quemó. Así que creemos que hasta Moisés utilizó esta silla porque estaba muy amplia. ¿Por qué no? Moisés la encontró, pudo haberse sentado en aquella silla. ¿Por qué la iba a destruir? Simplemente se sentó en ella. Así que yo tengo y sospecho de que Moisés, tengo este presentimiento de que Moisés utilizó estos muebles, aunque hayan estado carbonizados. Aquí hayan estado carbonizados, hasta utilizó los utensilios, pudieron haber estado quemados. Encontramos aquí unos pesos, unas pesas que posiblemente Moisés y los que estaban con ellos los utilizaron quizás por meses, por años, antes de cruzar el río Jordán. Encontramos también una mesa con una silla, con un reclinatorio muy amplio, donde creemos que ahí fue donde Moisés se sentó para escribir el libro de Deuteronomio. Imagínate cómo se te enchina el cuero, se te enchina tu cuerpo al pensar que hemos encontrado una silla y una mesa que aún Moisés utilizó para escribir parte de sus sagradas escrituras. Estos son puntos tan pequeños de que hemos encontrado en aquel lugar que le llaman la casa de desolación, la casa donde había ruinas. ¿Por qué le llaman la casa de desolación o la casa abandonada? Quizás porque era una casa que quedó abandonada literalmente después que los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. eso sale de acuerdo con las explicaciones de la Sagrada Biblia. Esto me hace a mí sentir bien contento. Así concluimos la explicación de hoy de nuestro hermano, el doctor Stephen Collins, que él tiene esta obra de excavar allá en el país de Jordán, en la ciudad de Amán. Así que si usted desea más información, llame al seminario Trinity Southwest al número 505-33-BIBLE, o llámenos a nuestro número de aquí de la Iglesia Calvario, 800-922-1888. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.